Casi todo el mar de China Meridional, pese a las reivindicaciones de varios países del sudeste asiático, incluido Filipinas. Se trata del segundo incidente de este tipo desde diciembre, cuando barcos chinos dispararon cañones de agua contra buques filipinos.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos expresó su profunda preocupación por el estado de inseguridad en Haití. Es más necesario que nunca que se impulsen los esfuerzos de cooperación en Naciones Unidas para restablecer la seguridad en ese país, declaró la OEA. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este martes 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar en el control técnico del espacio hoy con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, los recurrentes apagones en medio del desabastecimiento será tema central en el espacio de hoy, ya empezando la primera semana de marzo. También tendremos y vamos a trabajar dos series importantes en nuestro espacio. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad con un salario promedio de 1.500 pesos de chequera, los vulnerables en medio de esta inflación y escasez de alimentos, cómo están resolviendo eso? Pues en nuestro espacio lo vamos a tener en la tarde de hoy. También vamos a hablar de la situación de la contaminación ambiental. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el ciclo de afectaciones en el sistema eléctrico nacional de Cuba se extendió desde poco antes de las 6 de la mañana del lunes hasta pasada la primera hora de la madrugada de este martes. Se espera que estén fuera de servicio por avería la unidad 3 de la central termoeléctrica de Santa Cruz, la 2 de Feltus, mientras que en mantenimientos continúan fuera de servicio la unidad 8 del Mariel, el bloque de Antonio Guiteras, así como la unidad 6 de Nuevitas y Camagüey. Se espera en el horario pico durante este martes un déficit de 1.180 megavatios de mantenerse las condiciones que permitan la entrada combinada de unos 130 megavatios al sistema. En cuanto a otras noticias en el ámbito nacional, jóvenes que protestaron en Nuevitas viven un calvario mientras esperan sentencias firmes en prisión, denuncian sus madres acá a Martín Noticias. José Ané Ferrer, si es negado a ponerse el uniforme de preso común, asegura a su esposa. Y también a esta hora de la tarde están imponiendo el terror. Presos políticos cubanos denuncian lo que están viviendo en las cárceles de la isla. El mensaje del secretario de Estado Anthony Blinken a la opositora cubana en la entrega de los premios a la mujer de coraje, que sepa que, no, que todos estamos con ella. Así lo expresó el secretario de Estado. Y periodistas alertan sobre el plan de chavismo a instaurar un Estado mayor de la comunicación. Y regresan a prisión al preso político Manuel de Jesús Rodríguez, quien se encontraba bajo licencia condicional cuando acudió a una cita en la unidad policial del tronque de Herradura en la provincia de Pinar del Río. Y finalmente, pues se mantiene el clima de represión en Cuba en medio de un empobrecimiento. Observa el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar pues nuestra primera ronda de entrevistas. Vamos a tratar de iniciar nuestro contacto en el oriente cubano. Específicamente, pues vámonos a ir a, si nos lo permite la comunicación, a Cienfuegos, la perla del sur. Vamos a hablar ahí en el municipio de Aguada de Pasajeros con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en el territorio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Es lo que nos proponemos iniciar ya, pues vamos a hablar con él sobre y también sobre cómo están resolviendo las personas de la tercera edad la situación del desabastecimiento, una situación bastante tensa en medio del escenario nacional. Nos vamos ya a Aguada de Pasajeros, contacto ahí en el territorio cienfueguero, en el sur de Cuba, con Juan Alberto Delanoé Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues, ¿cómo se está comportando el panorama energético ya este martes ahí en Aguada?
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano, porque la luz se está yendo de 6 a 7 horas.
¿Diarias?
Diarias no. La vuelven a poner 6 o 7 horas y vuelven a quitar las 6 o 7 horas.
Bueno, muy lamentable esta situación. Y esto en medio de un complicado escenario de los abastecimientos.
Correcto, correcto. Es así el caso de que tienen guardia nocturna dando recorrido por toda la, en la noche por todo el poblado de Aguada de Pasajeros. Y tienen personas del partido movilizados que están cada noche, 7 o 8, están durmiendo tanto en el gobierno como en el partido.
Ahora,
el problema de desabastecimiento sigue en aumento. La crisis alimenticia es inmensa y los peores que la están pasando, lamentablemente, son los cubanos de la tercera edad, las personas que tienen un retiro que no le alcanza en ocasiones ni para comprar sus medicamentos, porque debido a los años, a la vejez y al trabajo que han pasado, parecen de muchas enfermedades crónicas.
Y esa era mi pregunta, Juan Alberto. ¿Estas personas, dónde están las instituciones del Estado que existían otrora para apoyar a estas personas de la tercera edad? Por ejemplo, las comedores para que las personas vayan a almorzar, hogares de ancianos, casas de abuelos. ¿En qué ha quedado todo esto?
Bueno, antes que nada, tenemos que recordar el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Siempre ha proporcionado o ha financiado al gobierno de la isla, ¿no? De gobierno. Y desde un punto de vista siempre ha dado como una imagen positiva. Sin embargo, en estos momentos ha declarado que la dieta del hogar de los cubanos medios es pobre en micronutrientes. Y no es bastante saludable y mucho menos variable. Es decir, que ya el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas reconoce que hay una crisis inmensa en la alimentación del cubano. Los comedores que le facilitan la alimentación a la persona de la tercera edad, además de escasear y de que los alimentos no son lo más adecuado, ya se ha convertido en un programa incluso para personas jóvenes y para familias que están viendo alimentar. Y en muchos lugares ya están pidiendo incluso carneses de discapacitados a las personas jóvenes para ofrecerles esos alimentos. Eso va a traer problemas porque se sienten obligados a acudir a esos centros que abastecen de alimentos a las personas de la tercera edad y personas que tienen algún tipo de problema neurológico o físico-motor, porque ya no tienen que llevar a la mesa para poder alimentarse. Es decir, que eso va a acrecentar la crisis alimenticia, el desabastecimiento y el hambre en el país.
Juan Alberto, ¿cuál es la condición de los asilos en este momento en Cuba?
Bueno, ya los asilos sabemos ya que, pocos asilos se tienen a estas personas mayores de edad albergados. Ellos tienen que ir ahí en los días y tienen que regresar en las noches. Pero aparte de eso, las condiciones son pésimas, como mismo la tiene un hospital, la tiene un centro educativo, todo está destruido, como lamentablemente todo lo que ha tomado esa revolución desde el 59 para acá lo ha destruido, incluso lo que han tratado de construir.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Delanoé Ramírez, en el territorio de Aguada de Pasajeros. Vamos a pasar, cuando tengamos la comunicación, como Sergio Rodríguez, promotor de la corriente martiana, ahí en Cabañas, Mariel, vamos a intentar con él la comunicación para seguir tocando este delicadísimo tema de las personas de la tercera edad y cuál es la realidad que enfrentan en este momento en Cuba, donde el salario promedio de un retirado son 1.500 pesos. A duras penas esto alcanza para comer, pues, 3 días a la semana. Lamentablemente, esa es la realidad nacional, muy crítica, y es el tema que nos proponemos con él, y conocer cómo está afectando los apagones, la situación ahí en el territorio de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa. Moisés Leonardo Rodríguez es promotor de la Corriente Martiana, organización que ha llevado a cabo, pues, una labor titánica por mucho tiempo para la promoción de una manera independiente del Estado centralizado de alimentos buenos, con calidad y baratos, de acceso al pueblo, campaña que, pues, el gobierno cubano se niega a acceder, y es parte de la realidad que enfrentamos ahora en el territorio cubano. Es el tema que queremos con él. Estamos tratando de localizarlo ahí en Cabañas, y es lo que nos proponemos, hablar con Moisés Leonardo en el territorio de Cabañas. Más adelante iremos a Guantánamo. Tendremos la participación de Miguel Ángel López Herrera, y también, pues, terminaremos la primera parte en San Andrés Holguín con Damaso Alberto Fernández. Pero ahora nos vamos a Cabañas, Mariel. Ya tenemos en línea telefónica desde ahí al promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, ¿cómo están las afectaciones eléctricas diariamente ahí en Cabañas?
Acá en Cabañas estamos que no bajan de 10 horas de apagón. Y estoy viendo en las redes que hay lugares como Camagüey que dicen que están con 13 horas solamente de luz. Por otra parte, 7 horas. Es desastrosa de nuevo la situación. Ellos consideran logro que planifican, ¿no? Hay 3 días a la semana, que es en horario, ¿verdad? Pero es que eso no es resuelto. El problema es que a la hora que sea es apagón. Y entonces están cargando más el ambiente entre la población. El disgusto de la población es tremendo. A veces uno escucha que la gente hace el famoso choteo cubano, juega con lo que están diciendo, pero en realidad, cuando usted conversa serio con las personas están en el límite. Esto ya es insoportable, por ejemplo, porque no es solo el tiempo sin la corriente. Por ejemplo, el agua en Cabañas, hace 2 días pusieron 2 días consecutivos agua para esta zona donde yo vivo, la parte oeste alta del pueblo de Cabañas. ¿Cuánto tiempo pusieron el agua? No llegó a 10 minutos. 2 días seguidos, 10 minutos de agua, ni una pipa de 55 años me pudieron llenar algunos vecinos. Después estoy hablando de casi un mes sin agua, porque hubo una rotura. No dejan de haber roturas continuamente por la negligencia y el mal trabajo de los que dirigen acá en la provincia, el municipio y la cosa esta, el pueblo. Esta.
Ahora, hay un entonces, tema, Moisés. Adelante.
Sí, que no se trata solo del apagón que sufre uno en su casa desordenándole la vía privada. Se trata también de la vida de la comunidad que se ve afectada. Cuando había pan, a veces el pan llegaba al otro día, no había, por el problema de los apagones. Ya no hay ni pan, bueno, pero es que no se resolvió el problema, es que no hay ni pan. Pero está la afectación del agua y afectaciones de personas que tienen que recibir tratamiento, cuando le mandan de afuera los materiales en la clínica dental, cuando resuelven por fuera los medicamentos. Toda la vida se interrumpe. Es una situación límite, insisto.
Ahora, hay un tema que es las personas de la tercera edad, los pensionados. El promedio oscila de entre 1.500 y 2.000 pesos la chequera que reciben la mayoría de los cubanos. Esto no da ni para comer 3 días.
No, prácticamente, si acaso da 3 días mucho.
Bueno, ¿y dónde ha quedado la infraestructura del Estado? Hogares de ancianos, casas de abuelos. ¿Qué comedores? ¿Cómo ayuda el gobierno a esta gente si es que hay algo? ¿Moisés? ¿Moisés?
Es solo propaganda. Hay hogares ancianos, sí, pero, por ejemplo, está habiendo dificultad porque por vías diferentes, no solo estoy hablando del hogar de ancianos de Cabañas, de varios lugares del país, lo que le están dando no es una alimentación adecuada en lo absoluto. siempre ha habido dificultades con la alimentación en Cuba, en el año 59 prácticamente, en los primeros años de los 60. Pero ya en estos momentos se trata de que no hay alimentación, no se trata de comer a los puercos todos los días, se le da hecha comida, el sancocho que le dicen, pero eso no es alimentación adecuada para las personas. Entonces el deterioro de las personas se ve, personas enflaquecidas, personas con dificultades que trae la falta de alimentación. Y entonces los que están en esos lugares, porque sabemos además que en todas las instituciones castristas están presentes la corrupción, la desviación de recursos, la forma fina de decirle al robo, y todo eso está acabando con las personas. Los que están internados, los pocos que están internados en esos lugares, porque son pocos, son insuficientes los asilos. La cosa esta de atención a la familia, el SAT, hay que ver eso. Incluso aquí en la iglesia, una vez por semana, creo, le da comida, pero están muy pocas personas, no se puede cubrir, porque todo está asociado a que todo está vinculado, a que en el año 68 el de la piedra hizo la ofensiva revolucionaria, acabó con todas las pequeñas, medianas empresas, acabó con todo el sistema productivo de Cuba. Entonces en el año 80, a partir del 80, él tiró el mercado libre campesino y después autorizó que lo retiró enseguida porque se enriquecía la gente. Mire qué este tema tan absurdo, qué justificación tan absurda. Y a partir de ahí el trabajo por cuenta propia. Estos, el sustituto hermano y el puestadeo que tenemos ahora, han ido por obligación de la vida, no por voluntad, abriendo espacios a lo que son las mini pymes que le llaman ellas. Y esta última variante de su gente, ponerlas en las cosas estas que exportan y que están acabando. Pero es que eso, caballero, eso si se va a hacer, tiene que hacerse completo. No puedes tú tener las pymes, las micro, pequeñas, medianas empresas atadas. Tú tienes que liberar totalmente. Y entonces esas instituciones están aliviando el hambre de un sector de población que recibe remesas o que roba mucho o que tiene posiciones de poder que le permite a través de la corrupción tener ingresos mucho mayores que la media. Los altos oficiales, todas esas cosas. Pero el resto de la población está imposibilitada de acceder a alimentos adecuados y artículos básicos de primera necesidad, jabones, pasta, todo eso. Entonces lo que están haciendo es lo que criticaron y por lo que supuestamente se hizo la revolución, porque en Cuba el nivel de vida era altísimo. Yo era pobre, yo tenía un nivel de vida que ojalá yo hubiera podido darle el nivel de vida que yo tuve hasta el 59 a mis hijos y nietos, ojalá, pero entonces ellos no. Ellos decían que la pobreza en Cuba, bueno, pero es que ahora ustedes han llevado a un nivel a las personas de pobreza, que palidece la pobreza de antes del 59 ante esto que tenemos. Y alarma mucho porque no es las redes, en las redes se puede hacer lo que quiera, trucajes y demás. Cuando usted sale a La Habana, cualquier ciudad, usted ve a las personas registrando en la basura. Usted ve a la gente tirada por el piso recogiendo cualquier producto que se derrama en su transporte, frijoles, arroz, lo que fuera. Usted ve cómo está aumentando el robo de plátano. A mí me llevaron un racimo de plátano otro día, burro. Ya el robo se está incrementando, el racimo de plátano, burro. El que antes, cuando usted tenía hambre y un campesino le decía, y entonces la primera vez te daba comida, la segunda, pero la tercera, para humillarte, te regalaban un racimo de plátano, burro. Que significaba, ponte a trabajar descarado, venga a buscar más comida. Y de eso hasta te lo están robando del patio.
Increíble.
Pero no es a mí, es generalizado. Entonces ya estamos en una situación donde los jubilados, como siempre ocurre, son los más afectados. Ellos llaman la atención, ellos aplauden las protestas de pensionados en otros países cuando se aplican las llamadas medidas neoliberales, pero sin embargo aquí callan ese problema y repiten el discurso mentiroso de que nadie quedará desamparado. Estamos desamparados y cada vez habrá más personas desamparadas y los desamparados estaremos más desamparados aún.
Increíble, Moisés, se nos acaba el tiempo. Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas, Mariel. Desde allí nos vamos a Guantánamo y tenemos el activista coordinador en el territorio del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, bendiciones para todos los cubanos.
Bueno, igualmente usted. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en Guantánamo?
Bueno, ahora mismo estamos en apagón. Yo estoy aquí en la casa de las 2 de la tarde en apagón y esta mañana de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana voy sin corriente, ahora de las 2 seguramente hasta las 6 o hasta las 8 de la noche. Aquí cada día está entre las 6, 8 o 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad.
Increíble.
Es terrible esto.
Venga acá, Miguel Ángel, en medio de este escenario, en medio de la escasez, de la inflación, de que no llega nada a la canasta básica, ¿cómo sobreviven en Guantánamo las personas pensionadas de la tercera edad, los viejitos? ¿Qué hay para ellos?
Realmente la situación es terrible en Guantánamo. En Guantánamo es una provincia más pobre, de menor ingreso en todo el país. Cada día uno ve esas personas que tienen, que son pensionados, que son de bajo ingreso, que no tienen entrada, que no sea aparte, que no tienen ingreso aparte de lo que es la pensión. Caras demacradas, caras tristes, caras angustiadas. Los otros se envuelven en alcohol para poco liberarse de las angustias. Poca sonrisa. Se ha perdido la sonrisa del rostro de muchos cubanos aquí en Guantánamo. Aquí se vive en una aflicción continua. La gente se dedica entonces a jugar una esperanza, a jugar una gran suma en la bolita o no sé qué cosa. Pero realmente las personas, la mayoría, no ven la causa del problema. No se dan cuenta que la causa de todo este sufrimiento, toda la desgracia que estamos viendo en todo Cuba, es producto de este sistema ineficaz y de esta vida horrible que está llevando el pueblo al sufrimiento cada vez mayor.
¿Y hay instituciones del Estado, organismos caritativos que se ocupan de estos viejitos?
No. Aquí la Iglesia Católica, sí. La Iglesia Católica tiene, en este caso, la Iglesia Católica de Guantánamo, sí le brinda ayuda a un número determinado, reducido de personas, porque no tienen recursos para cubrir grandes demandas. Aquí las Hermanas de la Caridad, de Calcuta, sí le brindan ayuda a un número limitado de personas. Aquí también en la parte del curato, donde está la dirección del curato, donde tiene la Iglesia Católica, cerca del edificio de la Seguridad de Estado, ahí le brindan ayuda a un número determinado de personas, pero que eso es limitado. Aquí no hay ninguna otra institución que se dedique, digamos, a brindarle apoyo a esas personas desposeídas. Hay algunos comedores que le brindan algunas comidas a bajo precio a esas personas que están desfavorecidas socialmente, pero que lo que cada día, la comida que le ofrecen es cada día peor, es decir, un poquito de arroz, un poquito de agua, de chícharo, y olvídate de la proteína, eso no existe.
¿Y la situación de los hogares de ancianos y casas de abuelos?
Bueno, aquí realmente los hogares de ancianos, yo oí un vecino mío que tiene una señora que tiene ingresado en un hospital ahí de ancianos, y cuando las familias van a ver a sus allegados ahí en esos hospitales de ancianos y demás, le suplican a las personas que traten de llevarle algún tipo de merienda o comida, porque lo que están dando allí no es suficiente. A veces un agua de arroz, una sopa de no sé qué cosa, todos son inventos, porque aquí el poco recurso que llega a esos organismos, la gente que está encargada de administrar esos recursos, se los roban. Esa es la gran realidad.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo. Cerramos en San Andrés, en Holguín, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. El contacto y con Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Dámaso.
Buenas tardes para usted y todos los demás.
Bueno, en medio del escenario que hay en el país de apagones, desabastecimiento, hambre, ¿cómo viven los ancianos de la tercera edad en San Andrés? ¿Qué hay para ellos con un salario de 1.500 pesos?
Tristemente hay que decirle que en el mes de febrero exclusivamente le dieron a los ancianitos dos paqueticos de chícharo y una latita de sardina. Ya, no, nada más.
¿Y comedores obreros, comida subsidiada, hogares de ancianos? ¿Qué recursos pone el Estado para esas personas que han trabajado toda una vida y que hoy necesitan ayuda para alimentarse?
Sí, aquí hay un hogar de ancianos de muy pocas personas. Dicho hogar no en muy buenas condiciones y los ancianitos van exclusivamente a una sopita de chícharo, un potajito, una yuca, un huevito, y de ahí reposan una hora y lo mandan para la casa.
¿El retiro de los ancianos no alcanza, Damaso Alberto?
No, para nada, aquí no alcanza para nada. Ni el retiro de los ancianos, ni el retiro de los enfermos. Esto es un desastre totalmente. Y bueno, en relación a la electricidad, en estos momentos a las 2:00 de hoy se la llevaron, suponemos que hasta las 6, porque ya no son los apagones de 6 horas, son de 7 y de 8 horas. Y en el horario de la medianoche, pues la tumban 2 veces, una de 30 minutos, de 40, de una hora. O sea, estamos a la deriva, seguimos igual, y ya el pueblo sabe bien claro que es mentira todos los compromisos y las ideas futuristas esas que el régimen le pinta al pueblo de mejoría. Eso, aquí no va a haber mejoría de ningún tipo. Los ancianos, por supuesto, junto con los enfermos y con los niños, son las personas más perjudicadas, son los más vulnerables. No tienen ningún tipo de esperanza de vida.
Gracias, Damaso Alberto Fernández, ahí en San Andrés, en Holguín, cerrando así la primera parte de Cuba al Día este martes 5 de marzo. Vámonos a una pausa informativa. En minutos De regreso en Cuba. ¿Qué?
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este martes 5 de marzo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia que tan generosamente pues nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Un gusto, como siempre, contar con Tony Simón, el control técnico del espacio, y pues, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos más adelante a ver si podemos hablar con Vladimir Turró, pero ahora nos vamos a Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador, miembro de la sociedad civil independiente y emprendedor, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los amigos que nos escuchan.
Bueno, en medio del desabastecimiento, en medio de los apagones, en medio de la escasez, el promedio mensual de un pensionista, Cuba tiene un problema de envejecimiento poblacional serio. Y en medio de esta inflación y de la unificación monetaria, del famoso ordenamiento de Marreros y demás, bueno, pues los salarios promedian, como ahora, es de 1.500 pesos al mes. Joel Espinosa Medrano, ¿cómo sobreviven en el contexto económico actual que tiene el país los ancianos, los discapacitados, las personas vulnerables?
Tomás, hay que reconocer que en Cuba las personas están pasando hambre. Eso nos afecta a todos por igual, pero en gran medida están viviendo una más abajo del umbral de la pobreza, estas personas necesitadas, estas personas que mencionaste anteriormente, que son los ancianos, esos que tienen una chequerita, impedido físico y demás, esas personas están pasando hambre, Tomás. Ahí, al ser tan una población tan envejecida, hay muchas familias que no tienen para dónde mirarse, no tienen un familiar cercano, que al final tienen familia, pero son también que están en la misma situación precaria. Hay personas que corrían detrás del pancito ese de un peso que se vendía en la bodega, que ya no se vende, para poder comer algo, poquito de leche. Es decir, que estas personas son los que están llevando la peor situación de esta Cuba sufrida, dolida e inexplicable que se está viviendo hoy en día. Es bochornoso que estas personas se levantan y no pueden ni tomarse un buchito de café. De hecho, no hay café, no hay azúcar. Es decir, que los ves que de verdad se ponen delgados y van muriendo. Aquí no hay, no sé si tiene ese registro ese real, pero hay muchas personas que no de un día para otro, pero vienen acumulando una carencia de alimentación, de medicamentos, de necesidades, de una frustración psicológica que están viviendo, que eso también los genera a la muerte. Y hay personas que mueren con toda la situación que está viviendo, amén del hambre y toda la situación, que mueren, dicen murió de tal enfermedad y tal cosa, pero es un mal que ya viene caminando, y el cuerpo dice, hasta aquí llegamos, tanto la mente como el cuerpo en general. El sistema fisiológico, el sistema completo del cuerpo no resiste y muere, no murió de viejo, murió por esto, pero muere por hambre, por necesidad, muere por toda esa situación que está viviendo, que lo están agobiando hoy en día las personas de la tercera edad.
Un tema que no se puede separar de esto, que está agobiando mucho. Hemos visto hoy las montañas de basura en los municipios capitalinos, excremento, demás. ¿Por dónde pasa en Santa Clara la contaminación ambiental, alcantarillas, ríos, basura? ¿Qué pasa con el tema de la contaminación ambiental en Santa Clara?
Bueno, Tomás, eso, este problema de la contaminación, vamos a mirarlo desde el punto de vista de dos factores. La contaminación del agua que se bebe, que llega hasta los domicilios, llega hasta las viviendas, hasta los centros de trabajo, la poca que llega. Porque hay lugares aquí que pasan un mes, 30, 35, 40 días y no reciben agua. Aquí las conductoras siempre, las problemáticas, las bombas y demás, siempre tienen problemas. Y donde yo resido, donde yo trabajo, por lo general, hubo un mes, alrededor de 33 días que no había agua y lo pusieron. Pero es la contaminación, que los médicos están sugiriendo que no tomen agua de la que llegue a sus casas, porque esa está generando todos estos problemas estomacales, todas estas descomposiciones, no solo de diarrea, sino de parásitos, de amebas, de todo tipo de parásitos están afectando y mayormente está entrando por el agua. Tiene que ver que cuando hay agua del acueducto, el agua corre, cae abajo, pero las fosas, las roturas de esa hidrosanitaria como tal, también tiene esa problemática que tiene malas condiciones y esas aguas se mezclan y van a parar a algún lado. Muchas veces van a parar a la misma conductora del agua potable con el agua esta que viene de dar servicio, agua que no tiene las condiciones, ¿sí? Que son ya agua de desperdicio, desperdicio líquido de las escuelas, de hospitales, de las viviendas. Lo difícil es decir que todo esto, hay una mezcla ahí que los médicos están optando por que no se tome agua. Incluso hay personas ahí, hay proyectos de personas particulares que generan un proceso, un agua ahí que no da abasto a la población y venden agua por las calles en pipa, en triciclos eléctricos, con tanques y demás, y venden, más o menos están aliviando la situación. Pero hoy la ciudad de Santa Clara, todo personal de salud, te recomienda que no bebas esa agua que está entrando desde que vienen de las presas, que vienen de los bomberos, es decir, que es un agua que está contaminando y generando toda una serie de problemas. Bueno, y de más está decir, todos estos microvertederos, lo mismo en el centro de la ciudad, que las periferias, que las afueras, que no, la basura está como que está donde pululan ratones, moscas, de todo tipo de vectores, de estos insectos y vectores que generan problemas a la salud humana. Tengo que reconocer también que un día lo comentamos, que hoy en día el negocio, hay un negocio en las empresas comunales con la situación de la transportación, la recogida de basura, de desechos sólidos y el petróleo. Hay un contubernio ahí con los que deciden cuántos viajes tiene que dar un carro, cuánto petróleo lo indican y, por ejemplo, le echan combustible para dar 5 viajes, dan 1 viaje, 2 viajes, y ese petróleo que queda lo venden y se reportan como que dieron 5 viajes. Y el petróleo de Cuba que va a parar al mercado negro también. En gran medida, la corrupción también está afectando a toda esta contaminación ambiental acá en la ciudad de Santa Clara.
¿Tú dirías que hay un problema higiénico en Santa Clara hoy en día?
Sí, lo existe, Tomás. Hay un problema y ahora estamos un poco calmados porque no está lloviendo y cuando llueve se pone peor la situación. Esos hospitales están que da, como dicen buen cubano, da asco entrar a un hospital. ¿Por qué? Porque las condiciones que están existiendo ahí, pero no solo el hospital, los establecimientos públicos que no están cerrados, que están abiertos, también presentan gran problema de suciedad, de toda esta situación, debido a que no hay ahí, no se le otorga o no se le presta la atención debida ni los recursos necesarios y genera que, por ejemplo, los baños públicos estén impenetrables, que no estén arrendados, por ejemplo. Estoy hablando de los puntos de recogida de pasajes, estoy hablando de baños que no tienen el arrendamiento, entonces están sueltos ahí sin agua. Es decir, que eso es un infierno entrar a un baño público, por darte un ejemplo, pero la situación hoy que estamos viviendo de salud pública está bastante deteriorada. Los médicos no tienen con qué trabajar. El personal de salud que fumiga con las plagas para los mosquitos, y esa gente no funciona, no tienen petróleo, no tienen el líquido ese que es para batir, por ejemplo, el mosquito, no sé, los focos que están ocurriendo. Y eso es una situación que está afectando a la salud pública hoy aquí en Santa Clara por la desatención principalmente de quienes deciden la situación de salud pública en la ciudad y en Cuba en general, como quiero decir, hablar de país.
Bueno, Joel, finalmente, hay una nueva variante ahora para dolarizar la venta de tarjetas para comprar combustible en dólares. ¿Cómo está funcionando esto?
Oh, Tomás, eso se ha convertido en dolor de cabeza. Para tú comprar, muchas personas pensamos, y estábamos, yo tenía la idea y te lo comenté anteriormente, que podíamos comprar con la tarjeta MLC. Pues la tarjeta MLC, ese dinero que ya tú tienes, que es divisa fuerte, no puedes comprar combustible. Estás obligado a ir a la oficina esa de mi
Fincimex,
que ellos tienen habilitado, comprar una tarjeta que de primer momento tienes que pagar $4 americano o en euro, moneda fuerte, hay que pagar en moneda fuerte, pero también para poder comprar ese combustible tienes que depositarle en el banco, ahí en Fincimex, no estoy bien claro con esta situación, pero creo que en Etexa también va a existir la posibilidad de depositarle ese dinero a esa tarjeta, pero tiene que ser dinero en mano, constante y salando, y allá, como dice el cubano, picando y salando, tú me traes tu euro, tu dólar o tu peso canadiense, bueno, la divisa fuerte que entra aquí, y ahí es como único puede comprar esa combustible. A través de la tarjeta que teníamos, la MLC, ya con ese dinero ya no se puede contar. Es decir, que ahora es otra tarjeta más y otro problema más, porque el dólar o el euro se tiene que adquirir en el mercado negro. Y ya, por ejemplo, el euro está rozando los 320 pesos. Y el dólar está pegadito también ahí, 3.10, 3.15 también. Es decir, que todo esto va a generar que aumente más aún el precio de la gasolina. Y hoy, en estos momentos, en Santa Clara, solo hay gasolina en el Chevy que designaron para eso, a 1.30, la especial, que tampoco tiene esa calidad, como dicen ellos, especial, pero está a 1.30. Ya puedes multiplicar 300 y tanto por un dólar, que sabe que el combustible que antes estaba sobre 300 pesos ya vas a pasar alrededor de los 400 pesos para poder comprar en el mercado negro, porque hay muchas veces que tienes necesidad y tienes el dinero pero tampoco tienes el dólar, porque el dólar y el euro comprando la mayoría de las divisas esas que se mueven en el mercado negro.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, Santa Clara. Nos vamos a la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Emilio.
Buenas tardes, una suspensión, casi no puedo hablar.
Bueno, va bien, pero se le escucha bien. Usted tiene muy buena voz. Emilio, ¿por dónde pasa el tema tan delicado de la contaminación ambiental en una de las áreas naturales más bellas de Cuba? Ríos, cañadas. Históricamente Baracoa ha presentado problemas con inundaciones, Baracoa ha presentado problemas con contaminación de ríos. Usted ha hecho varios trabajos sobre ese tema. ¿Cómo anda el tema de la contaminación, sobre todo en comunidades rurales ahí en Baracoa?
Bueno, esto es preocupante. Es un tema más que preocupante. Te pudiera decir que Baracoa preserva en su antigüedad, cuando vivían solamente 5.000 habitantes, que ya hoy sobrepasan los 85.000, sumando lo que es la zona de Maicí. Pero bueno, mira, la zona urbana como tal está superpoblada y casi toda la descarga de sus baños van directamente, lo que te estoy hablando, centro de la ciudad, lo que es de Calixto García, Avenida Malecón, todo lo que el entorno ahí, que es el centro de la ciudad. Todas esas casas descargan al Malecón por una alcantarilla de cuando se fundó la ciudad. Y otras se han anexado a ese descargue. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que más sano se pudiera encontrar es en los campos, y no es así. Porque ¿qué pasa? Que todos los afluentes de río se están contaminando, porque toda la vivienda que se están haciendo en los márgenes del río tienen para buscar desarrollo y bienestar con la llamada taza sanitaria. Se dejaron de hacer la letrina antigua, aquella que era un hoyo donde se vertían los desechos de ser humano. Ah, no, ya todo el mundo quiere el desarrollo, entonces todos esos ríos desde los campos se contaminan en igual forma. La otra problemática que está pasando en lo que es Baracoa como tal, te estoy hablando de la zona baja ahora, lo que es la playa Turey. Es una zona baja que también muchas personas para aumentar los espacios de las viviendas, para ocupar patios, para poder sembrar, para hacer operaciones, para hacer crianza de puerco, o lo que le salga en gana a quien tenga un terreno, han sellado lo que es el desagüe de los ríos. Lo han rellenado, entonces es la problemática de la inundación de la zona de la playa. Pero ahora en el Turey, que es una zona que está por debajo del nivel del mar, que desde su inicio se dieron cuenta de eso, y no tanto eso, se siguieron la fabricación de edificios, y es una zona superpoblada. Entonces todas las fosas de esa zona del Turey se represan y vierten a las calles. Y cuando vienen las lluvias, entonces toda esa comunidad tiene problemas de parasitosis, principalmente los niños, con hongo en la piel, con llagas, debido a la contaminación que hay. Y el principal problema no es la contaminación de lo que es de las áreas que se conocen que ya están contaminadas, sino el agua potable que nos llega a nosotros no existe filtro. Anteriormente en Baracoa gozaba y nos reíamos por la calidad de las aguas que nos llegaba para ingerir. Pero ahora, si cae un aguacero y se ensucian los ríos, esa agua no llega en las mismas condiciones que está con gajo, con tierra, con lo que aparezca. Entonces, eso es preocupante. En verdad, nosotros estamos viviendo, como yo siempre digo, a merced de obra de la caridad de Dios, porque no hay otra cosa que nos pueda mantener vivos que no sea eso.
Ahora, Emilio, ¿y qué labor preventiva, educativa hace el SITMA, hace Salud Pública? ¿Hay algún tipo de prevención por estas instituciones del Estado, o esto sálvese quien pueda?
No, eso es incontrolable, porque mira, ahora mismo el hospital que es uno de los principales contaminantes de lo que es el río Miel, que desagua a la bahía principal de la ciudad, la pasada.
Cuando tú dices que desagua, eso no hay una tubería, eso vierte directo ahí, lo vierte en la bahía.
No, eso vierte a una fosa que ellos tienen de... a ver, ¿cómo decir? Eso tiene su nombre.
Ahora sí, una laguna de oxidación.
Exactamente, pero que eso no da abasto. Y entonces abren directamente esa para limpiarlo.
Y lo vierten al mar.
Y eso llega al mar, donde esa bahía es la principal de los bañistas, de nosotros ir allí a recrearnos, a refrescar cuando vienen los calores en el verano. Y entonces también no nos salvamos de eso. Salimos con picazón del mar, salimos mucho con herpes en la piel,
y es un problema serio.
Y
las casas que siguen en aumento, que siguen en construcción, entonces siguen contaminando lo que todos los afluentes que van a los ríos y ellos a su vez van al mar.
Increíble, Emilio. Gracias, Emilio Almaguer, directamente desde Baracoa, con este tremendo tema de la contaminación ambiental que está ocurriendo y para nuestro espacio. Vámonos a ir a la capital cubana y vamos a tener en este espacio la participación de un activista que lleva mucho tiempo luchando para prevenir la contaminación ambiental en el municipio La Lisa. Precisamente vamos a establecer ahí el contacto con Lucinda González para que nos hable de la cantidad de fosas que pues compiten con los transeúntes caminando por las calles de La Lisa, aguas negras, la presencia de enormes vertederos. Tenemos imágenes fílmicas que hemos visto en el día de hoy sobre este tema. Nos vamos ya a La Habana, a La Lisa. Tenemos ya el contacto con Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos visto nuevas imágenes, cortesía suya, que nos ha enviado hoy, de la tremenda contaminación ambiental que circunda por el municipio de La Lisa. ¿Cuán delicado es este tema?
Bueno, te digo que esto trae todo tipo de enfermedad, como el dengue, el chikungunya este que dicen ellos, bueno, toda la enfermedad que traen los mosquitos. Y no solo aquí en mi cuadra, ahí, en la puerta de mi casa, saliendo yo de la escalera, ahí tengo una fosa reventada, que como bien le había dicho, que no hemos quejado, y no hay petróleo para destruir la fosa. Pero sin embargo, usted busca un carro de eso y le dice, coño, yo necesito gente, ¿cuánto hay que poner? Y te dicen así, 5,000 pesos. Entonces, no hay petróleo para este tipo de situación, no hay petróleo para las ambulancias, no hay petróleo ni para las cajas de muertos, pero hay petróleo para la represión. Hablando de esto, hoy yo tuve un seguimiento, en las fotos están, la patrulla, no sé, porque no sé quién dijo que yo iba a poner proclama con guante y que yo mandé y que yo. Todo basado en mentira, porque de algo, porque ellos tienen un propósito conmigo. ¿Cuál? No sé.
Increíble, Lucinda. Y el tema de la contaminación también, los vertederos de basura, eso es algo alarmante, son montañas.
Mira, yo ya cuando algunas amistades de afuera me preguntan con lo linda que era Cuba, yo le digo que Cuba se ha convertido este señor que está por presidente, que no lo escogí yo, y mucho menos el pueblo, que no se puede mencionar su nombre, pues no se puede decir, porque entonces me acusan de ¿cómo fue la palabrita que dijo? De hablar mal, de ofender la figura pública del presidente. Esto se ha convertido en un vertedero. Cuba es un vertedero de basura, de desechos sólidos, más la fosa, donde quiera que usted pasa por La Habana, menos por Quinta Avenida. Mira, Quinta Avenida es la avenida donde pasan, y hay algunos lugares que sí, hay hasta bache. Pero bueno, por donde pueden pasar extranjeros, turistas, eso está excepcional. Lugares residenciales como el reparto Coli, las partes de allá de Baracoa que tienen ellos, casas, mansiones, la parte de por donde vive Marrero, todo eso está bien. Sin embargo, donde está el pueblo es la puerca. Lo hemos convertido en un eterno vertedero.
Imagínate tú, y la labor de comunales para prevenir esto.
Mira, hace promedio de 6 meses que acá en esta cuadra no se ve, habían puesto uno que trabajaba para el aparato represivo, estaba para vigilarme a mí. Pero bueno, lo detectamos, no sé si tú recuerdas. Uh-huh. Ese era el famoso barrendero, que después que hablamos por este mismo lugar, hablamos de ese barrendero, por aquí no ha pasado más ningún barrendero. Y esta calle está, que para qué te cuento, en la esquina, el basurero ni se diga.
Muy lamentable esta situación, Lucinda. Lucinda González en el municipio de La Lisa para nuestro espacio, cerrando así Cuba al Día, este martes 5 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, reiterado el agradecimiento a nuestra audiencia que generalmente pues nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la presencia de Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas. A pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. Que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Como cada